Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Emilio. Hablo desde el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Ingresé aquí como consecuencia del COVID y en el hospital escucho mucho la radio. Por eso creo que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Impresionante. Querido Emilio, un absoluto honor tener oyentes como tú, con esa fuerza, con ese valor. Un beso muy fuerte a tu señora y un abrazote enorme a esos dos chicos que tienes estupendos. Suerte, Emilio. Vaya semanita, esto parece inocente, inocente. Menuda semana que no queríamos perder. ¿No queríamos dejar de hablar de Puigdemont y del procés y de las cosas de Pablo y de Irene? Pues toma tres tazas. La política nacional está hecha un caos, la pandemia continúa, la crisis estalla en nuestra cara y ahora los reinos de taifas están que echan chispas, aparecen mociones de censura, contramociones de censura por todas partes. Así que vamos a entremezclar temas a modo de un verdadero Estado de la Nación. ¿Será verdad que Pedro Sánchez, Ábalos y los druidas de Moncloa están tejiendo una alianza con Inés Arrimadas para cuando toque apuñalar a Pablo Iglesias? Lo de Inés Arrimadas es tremendamente arriesgado, pero lo de la factoría Iván Redondo Productions es de alquimistas. Todo el día jugando a los trileros contra todo el mundo. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Aquí está la bolita. Y cuando te crees que ha colado el timo, te aparecen tres de Ciudadanos y te pactan otra vez con el PP de Murcia. Mientras tanto, me lo comenta el profesor Cascón de la Politécnica, dato de actualización del Instituto Nacional de Estadística. Desde que empezó la pandemia hace un año hasta el 28 de febrero han muerto en España, según el INE, 98.633 personas más que en el año anterior. Estamos en los 100.000 muertos por COVID, un exceso de mortalidad de 98.633 personas en este año de pandemia, según el INE. Y nos mienten, como si nada. Y esto sí que es trágico. En esta semana de pasión política, ¿no te llama la atención que Pablo Iglesias o Echenique no hayan dicho ni mu? Callados como puertas, les han pillado con el paso cambiado, en caída libre, sin candidatos, rotos ante mil juzgados y seguros que Pedro se las está jugando con Ciudadanos. Eso están convencidos. 4. Comenté la cifra y el tema con Manuel Bredón, presidente de Cáritas Española. 500.000 personas han pedido ayuda en Cáritas durante 2020. Uno de cada tres solicitantes de ayuda en Cáritas lo ha hecho por primera vez en su vida. Aquí, en La Linterna, sí, sí continúa el lío político. Tanto Ángel Gabilondo como Ignacio Aguado, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, me dijeron que no iban a presentar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso, pero, sí, yo les quiero creer. ¿Qué ocurre? Pues que sale Ábalos, con ese tono inconfundible de Ábalos, y luego María Jesús Montero leyendo lo que le escribe Iván Redondo en el Consejo de Ministros, y claro, yo me pregunto, ¿tú te los crees? 6. Casi 6 millones de parados y apenas lo comentamos. 4 millones apuntados oficialmente. Otro millón más camuflados en un ERTE y más de 600.000 autónomos en cese de actividad. Y la política en su tretis y en su quilombo autonómico. El gobierno reforma la norma y consigue derogar las penas de cárcel para los piquetes violentos. O sea, que una panda de macarras, supuestamente piquetes informativos, en su libre derecho de huelga, faltaría más, pueden impedir a lo bestia tu libre derecho de no hacer huelga. Y que se te ocurra protestar, ¿eh? Esto es lo que tiene ser progresistas y reformistas. Más, el gobierno rescata con 53 millonazos de euros a la compañía aérea Plus Ultra, una mini compañía venezolana de unos magnates venezolanos relacionados con Delcy Rodríguez, ¿te acuerdas? Y relacionados con la esposa de Maduro. Rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra, propuesto y defendido desde el Ministerio de Fomento. ¿Sí? Ábalos, ¿te acuerdas también? El perejil de todas las salsas. Y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME, ha alertado de que entre enero y febrero de este año se han destruido cerca de 20.000 empresas. Solo en los dos primeros meses de este año, 20.000. La crisis del COVID se ha llevado por delante algo más de 207.000 empresas, una de cada seis, y ha obligado a echar el cierre a 323.000 autónomos, el 10% del total. Digamos que el gobierno sigue a lo suyo, logra la reforma que perseguía con el Poder Judicial, aprueba la ley de eutanasia, el Ministerio de Trabajo cita a los agentes sociales para el 17 de marzo con el motivo de la reforma laboral, y tú en quiebra, en ERTE, esperando la vacuna, acojonado por tantas cosas, y estos, y estas, con su proyecto de ingeniería social, mientras juegan al Tetris del poder.
Ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia.
Y mi postdata, qué grande Camilo. Yo propongo que vía Real Decreto, Errejón es el líder, sea designado presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque sí. Y Echenique, presidente de la región de Murcia. Venga, ya puestos, ¿te imaginas? Echenique, presidente de Murcia, y Errejón, presidente de Madrid. ¿A qué no hay?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este viernes 12 de marzo. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El PSOE de Murcia acusa al Partido Popular de sobornar y comprar a los tres diputados de Ciudadanos que no van a apoyar la moción de censura.
Les ha pedido que dimitan después de que el presidente López Miras les haya incluido en el gobierno regional. No es coña, ¿eh? Te lo estamos contando tal cual. La Dirección Nacional de Ciudadanos les ha llamado vendidos y traidores. A la vez, en Madrid, Ángel Gabilondo ha aceptado ser nuevamente candidato a la presidencia por el PSOE. Iba a ser en principio defensor del pueblo, claro, todo ello dependiendo de que haya elecciones.
Sanidad notifica 5.348 nuevos contagios y 173 muertos más.
La incidencia baja a los 130 casos por 100.000 habitantes. El gobierno asegura que una cuarta ola justificaría prolongar el estado de alarma. La Comunidad de Madrid acatará el cierre perimetral para el puente de San José y para Semana Santa, pero lo van a recurrir en los tribunales.
Seis comunidades inmovilizan lotes de la vacuna de AstraZeneca.
Después de que en varios países de la Unión Europea se hayan detectado trombos en personas a las que se les suministró esta vacuna, la farmacéutica dice que sus estudios no han mostrado un mayor riesgo de trombosis. La OMS y la Agencia Europea del Medicamento dicen que siguen avalando su administración.
2.000 de los 7.000 millones de ayudas directas a las empresas serán para Canarias y Baleares.
Las dos comunidades más dependientes del turismo podrán acogerse a las medidas aprobadas por el gobierno, pymes y autónomos de más de 100 actividades económicas diferentes. Las comunidades autónomas recibirán las transferencias en unos 40 días.
Aznar y Rajoy declararán como testigos en el juicio de la Caja B del PP el próximo 24 de marzo.
Un día antes acudirán a la Audiencia Nacional Pío García Escudero, Javier Arenas, Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal. El 25 lo harán Rodrigo Rato y Federico Trillo. El lunes, el extesorero Luis Bárcenas aseguró que todos, salvo Aznar, cobraron sobresueldos en B.
Prisiones acerca a otros seis presos de ETA, entre ellos el asesino de Luis Portero o José María Martín Carpena.
Madre mía. Arriet Iragui cumple condena por los atentados que costaron la vida al fiscal en Andalucía, en Granada, al concejal del PP en Málaga y al coronel médico del ejército Antonio Muñoz Cariñanos. La OVT ha vuelto a denunciar estos movimientos de los que ya se han beneficiado 160 etarras.
Tres días después vuelve a funcionar la página web del Servicio Público de Empleo.
Todavía no se han restaurado los servicios al ciudadano con sede electrónica. El SEPE recuerda que los plazos para solicitar prestaciones se ampliarán y que las demandas de desempleo no tienen que renovarse.
Detenido el presunto autor material del ataque con ácido a dos jóvenes en Cártama, en Málaga, hace dos meses.
Hay un giro en el caso. Es el individuo que acompañaba al melillero en el momento de la agresión. Al parecer, fue él directamente quien arrojó el ácido a las dos chicas, que resultaron gravemente heridas. La policía ha encontrado en los bajos de sus coches dos balizas que permitían en todo momento saber dónde se encontraban. Todo indica que el melillero continuará en prisión como inductor y organizador del ataque.
En Nigeria, nuevo secuestro en una escuela al noroeste del país.
Se desconoce el paradero de una treintena de estudiantes. El ejército ha conseguido rescatar a 180 personas, entre alumnos y personal del centro. Es el tercer episodio de estas características en apenas tres meses. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
En menos de una hora comienza la jornada de fútbol en primera, Derbi Valenciano, Levante-Valencia. En tenis, Roberto Bautista va a jugar la final de Doha, Garbiñe en Muguruza, la de Dubái. Y Euroliga de baloncesto en juego, Baskonia-Bayern de Múnich. Y a las 9, Valencia Basket, Fenerbahce.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana vamos a disfrutar de tiempo soleado en todo el país. Tan solo se espera que las nubes cubran el extremo norte peninsular durante la jornada del domingo y descarguen lluvias intensas a lo largo de todo el día. Las temperaturas nocturnas subirán en la mitad norte y en la zona centro del país, mientras que en el resto apenas habrá cambios. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el Bajo Ebro, Pirineos, litoral catalán y también en el área del Estrecho.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. La subida de los carburantes en febrero se ha visto compensada por la caída del precio de la electricidad. Esto ha permitido que el IPC del mes pasado se haya mantenido en cero en términos interanuales. Susana Moneo.
Lo que más ha pesado ha sido la bajada de la luz con respecto al año pasado, pero también han influido los paquetes turísticos, el ocio y una parte de los alimentos. Son más baratos que en febrero de 2020. En alimentación, la fruta ha subido más de un 7%, pero hemos pagado menos por legumbres, hortalizas y carne, lo que lo ha compensado con creces. La mayor elevación de los precios se ha registrado en los carburantes, con ellos los transportes, también los accesorios informáticos y los refrescos por la subida del IVA. Si comparamos los precios con respecto al mes de enero, la cesta de la compra nos ha costado un 0,6% menos. Y de nuevo es la luz, que en el primer mes del año tuvo un precio récord, lo que más se ha abaratado en febrero, nada menos que un 19%.
Y una noticia de última hora desde Estados Unidos. La familia de George Floyd, ¿te acuerdas? Ese ciudadano negro asfixiado por un policía blanco en Minneapolis, ha llegado a un acuerdo con el gobierno de la ciudad. Se está celebrando el juicio estos días, un acuerdo para recibir 27 millones de dólares de compensación por su muerte. Llamadme a Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy ponemos el foco en el culebrón político de la semana. ¡Qué espectáculo! Antonio Arraez, buenas tardes.
Buenas tardes. Culebrón, oh, culebrón, macho. De los buenos.
Madre mía.
Solo falta que alguien se quede embarazada de Luis Alberto y que se descubra que el líder del PSOE de Murcia es el padre del presidente del PP.
O al revés.
Con todo respeto, permítanme tirar un poco de humor, aunque sea del malo, porque si no los españolitos de a pie nos va a explotar la cabeza.
Oye, el espectáculo pasa a ser grotesco, ¿no te parece?
Como diría Ramón María de Valle-Inclán, no es una tragedia, lo español es un esperpento. Mientras algunos ciudadanos estamos agazapados en casa o con la mascarilla puesta en el trabajo, esperando a que nos vacunen. Otros están con la puerta del negocio entreabierta, con más deudas que clientes, esperando ayudas económicas, y otros simplemente esperan en las colas del hambre, como decías tú en tu editorial de las 8. Pues bueno, mientras que todo esto pasa, hace un mes, en el pico de la tercera ola, por cierto, Ciudadanos y PSOE en Murcia se planteaban cambiar el gobierno a través de una moción de censura. Cuando lo anuncian, la presidenta de Madrid convoca precipitadamente, creo yo, elecciones, y ahora resulta que en Murcia todo se queda como estaba. Bueno, con Ciudadanos explosionado.
Sí, espérate, que han pedido el apoyo de tres señores de Vox a los que echaron el pasado mes de junio de su partido. Como estos apoyen, sale para adelante la moción, ¿eh? Cuidado.
Bueno, yo descarto eso porque les han pedido directamente el PIN parental, que en principio es una de las razones por las que Ciudadanos se iba del gobierno.
Visto lo visto, vamos. Bueno, en Murcia estoy de acuerdo. Todo pinta, seguirá gobernando el PP. Nos venimos a Madrid. ¿Crees que habrá elecciones o se debatirán las mociones de censura?
Mira, yo estoy convencido de que la justicia va a decidir que se celebren las elecciones el próximo 4 de mayo. Es lo que me dicen los juristas a los que he podido consultar. Ellos te dan razones legales, pero yo, Ángel, te voy a dar una razón inusual en política. Debería ser, para mí, una cuestión de honor. Si la presidenta anuncia unas elecciones, resulta patético salir corriendo al registro del Parlamento a inscribir una moción. Ese no es el espíritu de la ley. También es cierto que los que hicieron la ley no contaban con tipos como Rejón en política.
Sí, eso es verdad. Oye, la otra pregunta que hay ahora mismo en Madrid es si Isabel Díaz Ayuso conseguirá el objetivo que ha anunciado de lograr mayoría absoluta. Ojo, tiene más que duplicar sus escaños, ¿eh?
Es una aventura complicada. Ninguna encuesta da mayoría absoluta al PP. Sí existe la posibilidad de que Ayuso sume con Vox una mayoría suficiente, pero atención, eso pasa porque Ciudadanos no consiga el 5% de votos y desaparezca de la Asamblea de Madrid. En ese caso, Díaz Ayuso había convocado unas elecciones para cambiar a Ciudadano por Vox. Ojo. Esto tiene una lectura política a futuro muy interesante.
Sí. Oye, Ábalos por ahí metiendo la mano, Inés Arrimadas cambiando de estrategia, el PP que no se entera pero parece que arregla lo de Murcia, Castilla, León y Andalucía van por otro lado. Ciudadanos es el gran perdedor de todo esto.
Para mí de eso no hay duda. Inés Arrimadas sale muy tocada de esta crisis. Todo le ha salido mal. Ya están afilando los cuchillos para el comité ejecutivo que ha convocado para el lunes. Ojo a la pinza Egea, Castilla y León y Marina Andalucía, que la tienen entre los ojos. Lo de Murcio era un intento de reactivar al partido y parece claro que no lo ha conseguido. El PP empezó la semana perdiendo y la ha terminado ganando. Mantiene la presidencia de Murcia y entran por su puerta dirigentes de Ciudadanos, que es lo que quieren. Están en esta estrategia desde hace tiempo. Que nadie dude de que los tres consejeros de Ciudadanos que han sido fieles al PP en Murcia irán en sus listas en las próximas elecciones. Aunque queda pendiente la batalla más importante, la batalla de Madrid. Si el PP consigue mayoría absoluta, Isabel Díaz Ayuso no tendrá techo político. Si necesita Vox, el PP tendrá que tomar la gran decisión que tiene pendiente y que todos sabemos cuál es. Y si Isabel Díaz Ayuso no consigue revalidar la presidencia de Madrid, a Casado se le quedará la misma cara que hoy tienen Sánchez y Arrimadas.
Antonio, gracias amigo, cuídate.
Un placer, buenas tardes.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando López Miras, presidente de Murcia.
Hoy en rueda de prensa ha mostrado su desagrado ante las traiciones políticas de los últimos tres días en el seno del gobierno murciano.
Durante estos últimos tres días, los murcianos y el resto de españoles han asistido perplejos a un espectáculo vergonzoso y lamentable. Las ambiciones personales de unos pocos nunca pueden triunfar. La traición al 1,5 millón de murcianos tampoco. Hoy gana la responsabilidad, gana el compromiso y, lo más importante, gana la región de Murcia.
Alfonso Fernández Mañueco es el presidente de la Junta de Castilla y León.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha dejado claro que quiere agotar la legislatura autonómica junto a Ciudadanos.
¿Qué ha inspirado esa moción de censura del Partido Socialista?
Pues la ha inspirado Pedro Sánchez y claramente esas instrucciones se habían dado, como digo, en los despachos de Ferraz. Esa es la realidad, no hay otra.
Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía.
El Gobierno ha aprobado hoy en un Consejo de Ministros extraordinario las ayudas directas de 7.000 millones de euros para pymes y empresas afectadas por la pandemia.
Para el acceso a todas estas nuevas líneas de ayudas, las empresas deberán mantener su actividad hasta el 30 de junio de 2022. No podrán repartir dividendos ni incrementar las retribuciones de la alta dirección durante dos años.
Jesús Aguirre es el consejero de Salud en Andalucía.
Andalucía ha inmovilizado las 1.200 dosis que tiene del lote de la vacuna de AstraZeneca, que está bajo sospecha. Canarias, Asturias, Castilla y León y Andalucía han paralizado de momento su uso.
Por principio de precaución, en Andalucía ayer dimos orden de que las 1.200 vacunas de ese lote se dejaran en stand-by hasta que viéramos la resolución de la Agencia Europea de Medicamentos.
Y el sonido musical, Dua Lipa. ¿Cómo mola?
¿Has visto cómo? Te estoy viendo bailar, ¿eh?
Es buenísimo.
¿Sí?
Sí, sí.
Baby, but look at where I ended up.
¿La vas a poner entera?
Espera, que esto me gusta mucho. Bueno, hoy la cantante británica parte como una de las grandes favoritas de los premios Grammy que se entregan el próximo domingo con 6 nominaciones gracias a su último trabajo Future Nostalgia. Además, esta semana ha sido galardonada con el premio Odeon a la mejor artista internacional.
Adiós, Montes.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, escuché la historia y los testimonios hoy con Mario Alcudia en La Linterna de la Iglesia de Madrid. Teresita Castillo de Diego llegó a nuestro país con 3 añitos desde Siberia. Fue adoptada por una familia española. Comenzó a estudiar en el Colegio Veracruz de las Hijas de Santa María del Corazón en Galapagar. No faltaba ni un día a misa con su madre. Con solo 10 añitos tenía clara cuál era su vocación. Quería ser misionera.
Porque es que así estoy más cerquita de Jesús y me siento más santa. Y también porque quiero llevar a los niños que no lo conocen con Jesús, para que vayan al cielo felices para siempre, siempre.
Teresita estaba muy enferma. Luchó durante 3 largos años contra un tumor cerebral. El pasado 11 de febrero la pequeña recibió la visita del padre Ángel Camino en la UCI del Hospital de la Paz. En ese momento se convirtió en la niña más feliz del mundo.
Me dice, yo quiero ser misionera. Me impactó tanto a mí personalmente y le digo, Teresita, por la autoridad que tengo, yo en este instante te constituyo misionera.
El padre Ángel pensó que aunque no existe una forma canónica para ello, ¿por qué no hacer que la niña tuviera la certeza de que Jesús estaba allí? Bueno, pues así cumplió su sueño y esta fue su reacción.
Papá, mira, me acaban de dar la unción y me han dicho que yo ya soy una misionera de verdad.
Me acaban de dar la unción, dice la niña. Ya soy misionera de verdad. El pasado domingo, Teresita falleció. Tras 3 años de lucha y múltiples operaciones a sus espaldas, su madre siempre la recordará como la niña cariñosa, alegre, empática y ocurrente que fue.
El último día sí que ya le hablé del cielo, le dije, mira, van a estar los abuelitos que te van a cuidar, para que se ilusionara ya, y se le paró el corazón en mis brazos.
Desde que Teresita se ha ido al cielo, el padre Ángel Camino no ha parado de recibir mensajes conmovedores de creyentes y también de no creyentes, claro. La historia de la peque ha dado la vuelta al mundo, ha llegado hasta el Papa Francisco. Teresita ya descansa y no lo puede hacer más en paz, sintiendo que ya es misionera. Nos damos otra vuelta por las redes sociales. Los oyentes seguís contándonos cómo estáis viviendo estos movimientos políticos, este esperpento en esta España nuestra, Necane.
Y tú das precisamente algunas claves de todos estos movimientos en el videoblog que ya podéis ver los oyentes en Twitter, en @expositocope y en Instagram, también en exposito-cope. Nos dice Marga, vivo en Murcia y no encuentro calificativos para describir lo que sentimos. Están demostrando que quieren aferrarse al poder hasta el final. También escuchamos opinión, nota de voz en el 600-544-555.
Pero es que no piensan que está el país como está, y que España está como está, y que estamos políticamente muy débiles, y que estamos económicamente arruinados, y que la gente con la pandemia, pero por favor, déjense de hacer experimentos.
Nos dice Marimar, en Murcia los díscolos se han dado cuenta de la tontería que iban a hacer, algunos partidos parece que son expertos en desestabilizar, y también nos dice Juan, llevamos un año malísimo, malos gobernantes en el peor momento posible, y amenazan con continuar.
Se cumple un año del comienzo de la pandemia oficialmente, así que en el tema del día vamos a charlar con aquellos protagonistas que han estado y siguen en primera línea contra el coronavirus. Personal de hospitales, residencias, militares, Los escuchamos a partir de las 9, las 8 en Canarias y esperamos mensajes.
Como siempre, nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, WhatsApp 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Bueno, tenemos una semana y un fin de semana de derbis. En apenas unos minutos va a jugar el Levante y el Valencia. El domingo, el Betis y el Sevilla. Y además, piensa que mañana el Madrid recibe el Elche con Hazard y Ramos. El Atlético de Madrid juega un partido durísimo en Getafe frente al equipo de Bordalás. Y el domingo, el Barça se verá las caras con el Huesca. Seguro que después de todo esto se va a quedar mucho más clara la clasificación de la Liga.
Venga, pues estaremos atentos. Hasta ahora, Manolo.
Hasta ahora.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Este programa ha podido saber que algo se está cociendo en la región de Murcia. Un par de diputados le han hecho llegar al PP la intención de pactar una moción de censura con el PSOE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Con los directamente afectados.
Es Penés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Doña Inés, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, yo no hablo para nada con Pedro Sánchez.
Un terremoto político en Murcia ha provocado una réplica en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ha convocado elecciones anticipadas.
¿El punto clave que le lleva a tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas, cuál es y en qué momento?
El reguero de mociones y de movimientos que se están pergeñando por toda España me hizo hablar con el presidente Casado la noche antes y...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Una operación organizada desde la Moncloa para desbaratar al centro-derecha.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con Rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros. Rastreator.com.
10 destinos imprescindibles, 5 películas que tienes que ver. No necesitas que nadie te diga cómo buscar emociones. Encuéntralas con tu nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.777 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Conduce diferente. Siente diferente.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Es hora de practicar tu deporte favorito.
Y en el Corte Inglés ya está todo lo que necesitas para running.
Sal, corre, disfruta. Es el momento.
Además, tienes un 20% de bonificación en las mejores marcas. Nike, Adidas, Boomerang.
El Corte Inglés, que nada te pare.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Hasta el año 2018, Expósito, decir Cristiano Ronaldo era sinónimo de gol. Decir Cristiano Ronaldo y Real Madrid era sinónimo de Champions. Decir el bicho era sinónimo de miedo.
Buena apertura para el bicho, le va a pegar, le va a pegar. ¡Qué gran balón para Carvajal! ¡Qué bacala el bicho! ¡Chuta el bicho! ¡Gol!
Cristiano Ronaldo se marchó del Real Madrid y desde ese momento ni Cristiano ni el Real Madrid han conseguido grandes éxitos deportivos. Por eso a lo largo de estos últimos días se ha especulado con la opción de que Cristiano Ronaldo pudiese volver al Madrid. ¿Esto qué es? ¿Una estrategia, una cortina de humo por parte de Jorge Méndez? ¿Esto qué es? ¿Una realidad, un intento de Florentino Pérez de volver a conquistar el corazón del portugués? Todos los datos los tiene Arantxa Rodríguez. Cuéntamelos, Arantxa.
Pues vamos a explicar un poquito a los oyentes. Manolo, a lo largo de estos años ha habido varios contactos del representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Méndez, con la cúpula directiva del Real Madrid, tanteando la posibilidad de un interés de un regreso del crack portugués al Real Madrid. No me consta que hayan sido en los últimos días, y lo que sí podemos confirmar es que el Real Madrid considera ahora mismo inviable el regreso de Cristiano Ronaldo. No está en la hoja de ruta de cara a la próxima temporada.
Bueno, parece evidente que lo que acaba de contar Arantxa es la realidad, lo demás son fuegos artificiales. De todas formas, el tema de Cristiano Ronaldo sigue picando en algún sector del madridismo. Duele ver cómo se han perdido tres temporadas de un goleador. Ayer lo dijo el capitán Ramos.
Pero yo creo que fue algo donde perdió Cris y perdió el Madrid. Yo no lo hubiese dejado salir porque creo que Cris es uno de los mejores jugadores del mundo y nos hubiese acercado un poco más a ganar sin lugar a dudas. Son relaciones que tienen que ser casi de por vida, ¿no? Con la entidad, ¿no? Por encima de cualquier opinión entre pues un jugador, un presidente, un directivo.
El Camero era evidentemente el amigo del bicho, pero el bicho triunfó a las órdenes de Zinedine Zidane. Y el presidente, o mejor dicho, el entrenador del Madrid, Melchor Ruiz, ¿cómo se ha tomado esta cortina de humo que se ha lanzado en las últimas horas?
Bueno, Manolo, lo primero que te tengo que decir es que Zidane, cuando ha escuchado la pregunta, ha sonreído y evidentemente tampoco ha entrado a evaluar esa posibilidad. Lo que sí ha querido Zidane es mostrarse muy respetuoso con Cristiano por todo lo que ha hecho en el Real Madrid, también en el plano personal, lo tuvo él como entrenador y, por supuesto, porque es actual jugador de la Juventus. Pero, como te digo, no ha entrado a evaluar esa posibilidad que apuntan algunos.
Vosotros sabéis lo que es Cristiano para el Real Madrid, lo que ha hecho, lo que el jugador, el cariño que le tenemos todos. Bueno, no solo yo como entrenador, porque lo he tenido. Lo que ha hecho aquí es historia, es magnífico. Pero ahora es un jugador de la Juve, lo está haciendo fenomenal también ahí. Y no te puedo decir nada de lo que están diciendo, porque como hay muchas cosas que se dicen.
Bueno, la noticia de la COPE es clara, la acaba de contar Arantxa Rodríguez. Ahora mismo el Madrid ve esto como una operación inviable. Tú, Julián Ávila, ¿cómo la consideras?
Yo veo poco probable el regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid, por no decir que es prácticamente imposible. Yo creo que la dirección deportiva del Madrid está pensando en hacer otro tipo de inversiones en jugadores mucho más jóvenes como Kylian Mbappé o como Haaland, ¿no? Y además eso chocaría frontalmente con la negativa que tienen a hacerle un buen contrato a Sergio Ramos. No olvidemos que Cristiano Ronaldo es mayor que Sergio Ramos, por lo tanto lo veo prácticamente imposible.
Inviable, imposible. Lo que sí parece claro y es evidente que Cristiano Ronaldo está de salida en el fútbol por su edad, aunque su trayectoria sigue le avalando con goles, pero sobre todo porque ya no está en esa figura emergente. Él y el otro que ha mandado a lo largo de los últimos 10 años, Leo Messi. Pero lo de Messi y su futuro es diferente, porque Víctor Navarro, ¿qué plan tiene ya en la puerta para intentar convencer a Messi de que siga en el Barça?
Pues la primera carta para retenerle es él mismo. Sabe que Leo le votó para que fuera el nuevo presidente del Barça y que solo se fía de su palabra. Joan Laporta le hará una oferta en firme en cuanto haga la auditoría de las cuentas del club. La clave, que nunca ha hablado de volver a rebajar el sueldo a la plantilla y de hecho considera que Messi está por encima del dinero. Laporta también quiere darle un proyecto deportivo digno de ganar la Champions y para ello luchará para fichar a cracks como Haaland. Por último, también intentará convencer a su padre, Jorge Messi, en cuanto aterrice en Barcelona.
José Luis Gil, ¿qué sabemos del entorno de Leo Messi? ¿Más tranquilo, nervioso, preocupado?
muy tranquilos. Tienen la sartén por el mango, de hecho, y van a ser los que marquen los tempos. De entrada, Jorge Messi sigue en Argentina y, según ha podido saber esta redacción, no vendrá a Barcelona la próxima semana. Podría hacerlo dentro de 2 o 3, con Laporta ya con mando pleno en plaza y sus ejecutivos aposentados en el club. Antes de tomar ninguna decisión, Leo escuchará a Laporta y lo que tenga que ofrecerle. Los últimos días las sensaciones del delantero son mejores, eso es verdad, pero según explica el periodista Marcelo Beckler, Leo en el fondo sigue sin ver a día de hoy un proyecto deportivo sugerente como para seguir en el Barcelona. Una vez bueno, se haya escuchado a Laporta, llegará la hora de meditar y decidir. Si Leo decide marcharse, eso no se anunciaría hasta el mes de mayo, por respeto.
Bueno, ya saben que en este despelote se ha hablado que si Messi no fuese al PSG, podía ir Cristiano Ronaldo. ¿Los del PSG cómo llevan esto? ¿Siguen confiando en fichar al argentino Bayori?
Sí, sí, en el PSG confían en tener a Messi la próxima temporada en sus filas. Sus argumentos son que tanto la propuesta económica como el proyecto deportivo van a ser mejores que lo que le puedan ofrecer el Barça y Laporta, y por eso están convencidos de que Messi les acabará dando el sí. Lo ha contado hoy el periodista Marcelo Beckler, que ha explicado también que incluso hubo un jugador del PSG que el miércoles pasado llegó a decir en el vestuario que era la última vez que iban a sufrir a Messi como rival.
Bueno, la gran pregunta, José Joaquín Brotón, ¿la renovación de Messi por el Barça, tú crees que es cuestión de dinero o algo más?
El dinero es muy importante en la vida y especialmente para los grandes jugadores, pero Messi ya ha ganado tanto dinero que yo no creo que para él sea importante reeditar esas cifras que todos conocemos de los 555 millones. A mí me parece que es mucho más importante la oferta que le hagan y el cariño que le demuestren, sobre todo esa oferta deportiva. ¿Qué posibilidades tiene Messi de seguir aspirando a ganar títulos, que es lo único que quiere? Yo creo que el dinero es un segundo punto, pero lo más importante es lo deportivo, y Messi en estos momentos yo creo que se va a quedar en el Barça y que está esperando de Laporta una explicación de cuál es el proyecto deportivo que quieren para el próximo año.
Nosotros les vamos a dar también una explicación de lo que piensan en el Madrid de la rueda de prensa de ayer de Sergio Ramos.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Bueno, ayer ya saben que Sergio Ramos habló acerca de cómo está la situación de su renovación por el Madrid.
Y de cara a la renovación, a día de hoy no hay ninguna noticia que os pueda comentar hoy aquí, ¿no? Ya me gustaría.
No hay jugadores veteranos o jóvenes, sino que hay buenos o malos.
Sí, lo decía Santiago Bernabéu, ¿no? Que al final aquí lo que hablamos también antes, Ibai, que la gente ya te juzga o te pone un cartel en función de la edad que tengas. Te tienen que catalogar por el rendimiento en el que tú te bases y des, por supuesto, que me gustaría irme como creo que me merezco, ¿no? Por la puerta grande, con el reconocimiento y el cariño que yo le tengo a todo el Madrid y a todo el club, pues que también se te devuelva de alguna manera por estar tantos años vistiendo y sintiendo eso.
Bueno, pues si a eso le suman lo que dijo de que consideraba que había sido un error, tanto para Cristiano como para el Madrid, la salida del portugués, esto algunos lo han interpretado como dardos directos al corazón de Florentino Pérez. ¿Ha habido reacción? ¿Cómo se han encajado esos tiros, Melchor Ruiz?
No ha habido ninguna reacción, porque en el Real Madrid no han entendido esto ni como críticas, ni como dardos, ni para el presidente, ni para el club. Son declaraciones y opiniones personales de Sergio Ramos, que por supuesto respetan, máxime tratándose del capitán del Real Madrid, al que por cierto el presidente del conjunto blanco tiene un gran cariño y respeto. Así que, como te digo, no han visto nada ni criticable ni denunciable por parte de Sergio Ramos.
Bueno, de momento estancada, paralizaba la renovación de Ramos, pero ojo a la noticia que han adelantado hoy nuestros compañeros de COPE Barcelona. Dembélé va a comenzar su renovación, está más lejos, está más cerca, Elena.
Según hemos podido saber en COPE, una de las grandes prioridades del Barça es renovar a Ousmane Dembélé. Ha pasado de estar en la rampa de salida a ser pieza clave de presente y futuro. A Laporta le encanta el francés. Durante la campaña ya manifestó que debe crear el ecosistema para que Dembélé, que acaba contrato en 2022, se quede muchos años. Les consta, además, en el Barça que Dembélé está encantado aquí, así que de manera inminente el club va a abordar su renovación.
Bueno, parece que hay buen feeling entre Dembélé y el club, mal rollo entre Ramos y su presidente, Florentino Pérez, y la gran pregunta es cómo está ahora mismo Joao Félix y su relación con el Cholo Simeone. Ayer Javi Gómez, en el partidazo de la COPE, nos dio algunas claves de lo que piensa el portugués y de cómo se siente tratado por el argentino, Javi.
El portugués está bien, Manolo, está tranquilo y como contamos anoche con el Cholo no hay ningún problema. Es cierto que los cambios molestan, algo que le pasa a cualquier jugador, pero él ya sabía cómo era la filosofía de Simeone antes de llegar a Madrid y ahora solo quiere trabajar duro, aprender y esperar a que el técnico argentino confíe en él.
Bueno, a todo esto ya saben que mañana Joao Félix veremos si es titular o es suplente. Lo que veremos es un Atlético Madrid con 6 puntos de ventaja sobre el Barça y 8 sobre el Real Madrid, con arbitraje del murciano Sánchez Martínez frente al Getafe a las 9 de la noche. Y con una gran pregunta. Hoy se le ha vuelto a plantear al Cholo Andrea Peláez si cuando el equipo va ganando se tira atrás o es que el Cholo los echa atrás.
Se le acusa de eso casi siempre, pero sobre todo en los últimos encuentros, Manolo, de encerrarse atrás. Hoy el Cholo ha explicado su percepción sobre esto. No es que forme parte del planteamiento, sino que lo piden los partidos.
Yo creo que normalmente es una inercia, ¿no? Yo tenía un entrenador que me decía, si en 90 minutos no pudiste hacer 2 goles para tener diferencia, no lo vas a ir a buscar en el minuto 93. La inercia del juego te lleva a retroceder, pero véanlo en todos los partidos. La inercia te lleva para atrás y el partido termina. Si empatamos contra el Real Madrid, siendo nos metimos atrás. Y si el partido termina como ganamos con el Bilbao, gran trabajo del equipo. Digamos, los títulos están medianamente ya escritos antes de que sucedan este tipo de dos situaciones que pasan en el fútbol continuamente.
Entonces, a ver, Gato, acabas de escuchar al Cholo Simeone. ¿Tú qué crees? ¿Que es Segurola? ¿Que es reservón o no?
Mira que os gusta, Manolo, mira que os gusta poner el cliché de cagón al Cholo. Vamos a ver, si lo que ha hecho Simeone es elevar a virtud el arte de defender. Todos los entrenadores ahora pregonan lo de portería cero. El propio Zidane, ese entrenador tan excelso, lo calcó el año pasado para ganar una liga, eso sí, de manera injusta. ¿Que al Cholo le gusta defender? Por supuesto, pero estamos viendo la versión más versátil y más ofensiva en una temporada inusual. ¿Que a mí me gustaría ver al Atlético de Madrid morir todos los partidos en la portería contraria? Por supuesto, pero no soy tonto. Vamos a ver, si yo tengo un botín, lo que tengo que hacer al final es defenderlo y protegerlo, y eso es lo que hace el Cholo.
Bueno, pues veremos lo que hace mañana, porque repito, juega con el Getafe, si gana golpe a la Liga, pero si no consigue los 3 puntos, ojito que va a ver posiblemente cómo se le recortan diferencias. Deportivamente, Javi, ¿hay lista, hay novedades, sabemos algo?
Sí, lista de convocados por el momento. Mañana se concentra el equipo a las 12 de la mañana y ya te adelanto que la única baja será la de Felipe, que se perderá el partido por sanción. Volverán Herrera y Jiménez a la convocatoria, el uruguayo seguramente también a la alineación, o Black, aunque hoy no ha entrenado, a punto al 11, y en el eterno debate que decías antes entre Correa y Joao, el argentino toma ventaja.
Última hora del equipo azulón del conjunto de Bordalás, Gemá.
Jaime Mata es baja por sanción, regresa Cucurella y Bordalás dice que quiere romper ya la mala racha, que ya parece una maldición, Manolo, una maldición que ríete tú de la bruja Lola. Llevan desde 2011 casi 10 años sin ganar ni marcarle un solo gol al Atleti.
¿Y qué detalle, Pedro Martín, podemos destacar de esos partidos?
Pues que raro sería que el Getafe, menos goleador en primera, 21 goles en 26 partidos, acabara frente al mejor Atlético de Madrid de la historia en la jornada 26, con la increíble racha del equipo azulón frente al Atlético de Madrid. El Getafe lleva más de 27 horas de juego sin marcar al Atlético justo desde que llegó Simeone al banquillo del equipo rojiblanco.
Ya saben que cuando el Atlético de Madrid salte al Coliseo Alfonso Pérez sabrá lo que ha hecho el Madrid, porque el Madrid abre fuego por la tarde a las 4 y cuarto frente al Elche con arbitraje del andaluz Figueroa Vázquez. ¿Con qué noticias deportivas, Melchor?
20 convocados que se van a concentrar mañana por la mañana a las 11. 2 novedades, la de Sergio Ramos y la de Eden Hazard. Sergio Ramos vuelve a una convocatoria 57 días después. El belga lo hace 41 días. 4 bajas a las ya conocidas de Carvajal y Mariano. Hay que sumar las de hoy, las de Marcelo y Odriozola, con sendas sobrecargas musculares. Y Zidane escucha porque esta mañana confirmaba de esta forma lo que venimos contando desde el miércoles en el partidazo. La intención que tanto Ramos como Hazard puedan tener minutos mañana.
Sí. Quería saber si ya están a disposición tuya para mañana,
sí.
No solo para entrar en la lista de convocados, sino incluso en función de cómo vaya el partido y tener minutos.
Sí, no, está claro, está muy claro y muy contentos, porque al final eso de recuperar a los jugadores, recuperamos a 3 la semana pasada, recuperamos a Sergio y a Eden. Para mañana, y claro, la idea es nuestra, de todas formas, es que tengan minutos.
Bueno, pues veremos cuántos minutos pueden sumar mañana. Y el Elche, de la mano de Fran Escribá, ¿cómo llega Jero Tormo?
La plantilla franjiverde respira optimismo de cara a la cita frente al Real Madrid por dos motivos. El primero, el triunfo del pasado fin de semana frente al Sevilla en el Martínez Valero. El tercero, antecedentes en Valdebebas, Cádiz, Levante y Deportivo Alavés han conseguido una victoria que el Elche quiere repetir. Para el duelo, Escribá no puede contar con Rigoni y Piatti, recupera a Johan Mojica.
¿Qué dato destacamos de ese partido, Pedro?
Porque el Madrid afronta el último tercio liguero con 8 puntos de desventaja sobre el Atlético de Madrid. Distancia que jamás el equipo blanco ha remontado para ser campeón en las 12 últimas jornadas. El Elche se estrena en Valdebebas, en el Bernabéu contra el Madrid, cosechó 4 empates y 19 derrotas.
El Barça juega el lunes a las 9 frente al Huesca, pero este fin de semana hay 2 partidos para saber quién manda en cada capital.
Hasta luego, papá. Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, en apenas nada, unos minutitos, Levante y Valencia se van a ver las caras. El Levante, 2 puntos por encima del conjunto de Javi Gracia, pita el Balear, cuadra Fernández. ¿Con qué noticias se agarra?
Es el derbi número 30, Manolo, entre Levante y Valencia. Solo 2 puntos entre uno y otro. Javi Gracia cambia de esquema, tal y como saben ya los oyentes de COPE. Desde el pasado miércoles sale con 5 defensas y con Guedes y con Gameiro arriba en ataque. Paco López mantiene el 4-4-2 con Morales y Roger como pareja atacante. Como dices, arranca a las 9. El césped está fabuloso. Lo pita cuadra Fernández.
Pues también a las 9, pero del próximo domingo jugarán con Mateo de la Hoz como árbitro el Sevilla y el Betis. La última hora de los de Lopetegui, ¿cuál es, Víctor?
Lopetegui regresó de Alemania, Manolo, con 3 tocados, con Koundé, Suso y Diego Carlos. Los 2 primeros están recuperados y hoy han entrenado con cierta normalidad. Diego Carlos, por lo tanto, es la única duda de cara al partido del domingo. Sigue apartado sin entrenarse con normalidad y va a apurar, eso sí, las horas para poder jugar el próximo domingo contra el Betis. A día de hoy, la única baja que tiene Lopetegui es la de Alex Vidal.
Bueno, hay que destacar que el Betis viene lanzado, viene embalado. Hoy le han preguntado a los sevillistas si tenían miedo al Betis.
Pues sí, hay mucho nervio, la verdad.
¿Qué va? ¿Que le vamos a tener miedo? Al revés, si nos lo vamos a comer.
¿Y miedo nunca? Miedo la verdad que no, nervio sí porque es el derbi.
Estamos ante las adversidades, hay que ser fuerte. No creo, el Sevilla lo que tiene que hacer es jugar como tiene que jugar.
A ver, ¿cuál es la última hora del Betis, Escalera?
Pues en el Betis son ambiciosos, Manolo, y están convencidos en ganarle al Sevilla. Pellegrini recupera a Borja Iglesias y Víctor Ruiz, pero no a Bartra, que lleva pocos días entrenando. El técnico chileno medita hacer alguna variación en el 11 y retrasar a Canales para meter a Lainez en banda. Este mediodía, el entrenador verdiblanco ha dicho que será un derbi de calidad.
Nosotros estamos en un buen momento. Sevilla está en un buen momento, llegó a una semifinal de la Copa del Rey, llegó hasta estaba jugando Champions hace un tiempo atrás.
Pero Pellegrini, aunque no lo ha dicho, es consciente de que el Sevilla acaba de ser eliminado de Copa, perdió con el Elche 2-1 y está fuera de la Champions. Por eso le hemos preguntado a los béticos que pese al mal momento del equipo sevillista, si le tienen miedo.
Miedo ninguno, al contrario, optimismo total.
Yo que voy a tenerle miedo, por favor.
No, hombre, miedo por nunca a nadie, pero sí respeto, es que sería de tonto no tener respeto ni al Sevilla o a cualquier otro equipo, es que sería de tonto jugar como niño chico de un patio de colegio, que no, hombre.
Por favor, te doy hasta resultado, 1-2, vamos a quedar.
Bueno, ¿y quién es el favorito, Caña, en ese partido del domingo?
Bueno, pues la verdad, Manolo, es que llega el Betis mucho mejor que al derbi de la ida, que venía prácticamente entregado y le hizo un partidazo al Sevilla, pero yo sigo pensando que a pesar de la última semana, las 2 semanas que ha vivido el Sevilla tan negras, el equipo de Lopetegui está muy vivo, tiene una plantilla brutal, es un equipo champion consolidado y que jugando en su campo tiene que ser el favorito, claro, para el derbi. Otra cosa es que el Betis, que lo va a hacer, le vaya a plantar pelea al Sevilla.
Bueno, todo lo vamos a vivir este fin de semana en el tiempo de juego de la COPE.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Mañana la jornada de tiempo de juego se abre a las 2 de la tarde con narración de Charly Sáez en ese partido a la vez Cádiz que pita Díaz de Mera. Arriaga, última hora de los de Abelardo.
Pues un partido importantísimo, por ello Abelardo ha decidido concentrar al equipo, algo novedoso en esta etapa en primera del Deportivo Alavés. Todos están convocados menos Chimo Navarro por sanción y Eli por lesión. Y una consigna del Pitu para mañana, Manolo, salir a cañón.
¿Y cuál es la última hora de los gaditanos? Rubén López.
Augusto Fernández es la principal novedad en la convocatoria de un Cádiz que llega al partido ante el Alavés sin el Choco Lozano y sin Iza Carcelén, sin laterales derechos en la convocatoria. Cervera planea colocar ahí a Fali o incluso a Salvi, un Cádiz que llega con algo de aire en la clasificación después de ganar a Eibar y buscar dar un golpe en la mesa por la permanencia.
De Burgos, Bengochea dirigirá a los Osasuna Valladolid a las 6:30. ¿Con qué noticias de los de Arrasate, Alberto Sanz?
Contratiempos en Osasuna y es que tres futbolistas no pueden entrar a la convocatoria por haber sido contacto estrecho de un positivo. Se trata de Roberto Torres, Oyer Sanjurjo y Unai García. Un partido que ha calificado Iagoba Arrasate como muy importante y que en caso de ganar sería un paso muy importante hacia adelante por llegar a la cifra de los 30 puntos.
Eso quiere también el Valladolid. Amón, ¿qué destacamos? Amón, ¿estás por ahí? Amón, a la de una. Está
todo
por ahí, Amón,
no
cuéntame.
Los tres puntos en el Sadar mañana será un botín escaso para un Real Valladolid que está muy justo en cuanto a margen de puntos con respecto a la zona de descenso. No hay ni una sola novedad en la lista de Sergio González. 27 de plantilla, 4 lesionados, por lo tanto, 23 jugadores en la convocatoria. Se repite lista y posiblemente se repita 11.
Ya que habláis de lista, el lunes Luis Enrique va a dar la lista de futbolistas convocados para jugar los tres primeros partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Y tenemos una mala noticia. Un fijo como Pau Torres ayer se lesionó en Kiev con el Villarreal. Juan, igual, ¿qué sabemos de su lesión?
Así es, Manolo. Ayer se lesionó a Pau Torres en el partido ante el Dinamo de Kiev. Padece un daño muscular en los abductores de la pierna izquierda. Va a estar 3 semanas de baja y en el Villarreal esperan recuperarle tras el parón por las selecciones.
Bueno, en fútbol internacional Avilés este fin de semana, mejor dicho, esta semana que viene juega el Atleti y el Madrid Champions, el Granada y el Villarreal vuelta. ¿Qué destacamos?
Bueno, que el Atalanta, rival del Real Madrid el martes, está jugando ahora mismo contra el Spezia, minuto 6:00. Hay que decir que no está Jateboer, que es baja, y que ha salido prácticamente con todo. Se ha dejado en el banquillo solo a Romero, clave en defensa, y a Duban Zapata, que terminó con molestias contra el Inter. El Chelsea, rival del Atlético de Madrid, el miércoles se mide mañana al Leeds United. El Molde, rival del Granada, no juega en este fin de semana. Y el Dinamo de Kiev, rival del Villarreal, se enfrenta al Zoria. Y, por cierto, dos partidos te destaco. El domingo, 5:30. Derbi de Londres entre el Arsenal y el Tottenham, y en la Serie A, 9:45, Milan-Nápoles.
En segunda división, no sé si ha acabado ya el partido, Cartagena-Ponferradina, Maite Fernández.
Queda un minuto y acaba de empatar la Ponferradina con un penalti que ha señalado el VAR por manos en el área del Cartagena. Yuri ha marcado el empate, había marcado inicialmente a Burjania por el Cartagena. Minuto 93, queda uno del tiempo añadido, 1-1 en el Cartagonova.
Ahora vuelvo contigo, que destacamos, Pascual.
La jornada en segunda seguirá a las 9 con el Rayo Zaragoza, los vallecanos en busca del playoff, mientras que los maños quieren huir del descenso. Para mañana, partido importante por la salvación entre el Castellón y el Sabadell, y mañana también el Español busca romper la racha de 2 empates seguidos con una victoria en Miranda de Ebro. Para el domingo, el líder Mallorca recibe al Sporting en un choque clave por la zona alta, y la jornada, Manolo, acabará el lunes con el Almería Alcorcón.
Oye, en sorteo de cuartos de la Champions con el Barça como protagonista, ¿quién le ha caído y qué destacamos de la Liga Iberdrola, Andrea?
El Manchester City va a ser el rival en cuartos del Barça, con la ida como local para las azulgranas, pero vamos a ver dónde se juega por la imposibilidad de que las Blues viajen a España. El 23 o 24 va a ser la ida, la vuelta en Manchester, 31 de marzo o 1 de abril. Y en la jornada de Liga, mañana arranca la jornada 22 con el Levante Betis a las 12. Hay un derbi, Atlético de Madrid-Real Madrid, es 4 contra 3, el domingo a la 1:30, y el líder, el Barça, recibirá a las 5:30 el domingo al Valencia.
Venga, que nos vamos a Bahrein.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia.
Inmunoferón.
Inmunoferón, número 1 en ventas.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Allí en Nueva York nos atiende don Adolfo García Sastre del Hospital Montesina. Y si yo le pregunto si podemos estar al final del túnel...
Creo que es posible evitar una cuarta ola.
Por el gobierno balear tomó la decisión de expropiar unas 60 viviendas de lo que llaman grandes tenedores, que puede ser cualquiera que tenga más de 10, para dedicarlas al alquiler social. ¿Qué dice la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, cuya secretaria general es Beatriz Toribio?
Atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Arrancan los motores, estamos de test en Bahrein. Hoy turno para Carlos Sainz, mañana para Fernando Alonso. Cuéntamelo, Carlos Miquel.
Bueno, pues le ha ido bien a Carlos Sainz porque ha logrado mejor tiempo que Charles Leclerc. Se ha sentido cómodo en un coche que poco tiene que ver con el McLaren que llevó el año pasado. Menos velocidad punta, mejor paso por curva. Ha dado 56 vueltas por la tarde y el más rápido y con récord de vueltas ha sido Verstappen con Red Bull por delante de Norris y Ocon. Además ha estado Fernando Alonso, que ha hablado de que va a tener a final de año que operarse para retirarse la placa de titanio que lleva en el maxilar.
Me siento bien. Obviamente una cosa es el lado profesional del piloto, que ahí estoy al 100%. En lo personal, me tendrán que quitar dos placas de titanio que tengo en el maxilar. Eso me lo harán a final de temporada. El problema, por tanto, será a final de año, pero eso no va a afectar a mi vida profesional.
Bueno, ya que estamos hablando de lesiones y de vida profesional, Márquez recibe Borja González el OK para pilotar.
Buenas noticias para Marc Márquez, que en la revisión de las 14 semanas posteriores a la última operación ha recibido la luz verde por parte de los médicos para poder empezar ya con el entrenamiento más intensivo, y eso va a incluir subirse una moto. De momento será una moto de baja cilindrada y luego intentará pasar a una moto de 1.000 centímetros cúbicos, ya más parecida a lo que será su MotoGP. Según sus sensaciones, Márquez decidirá cuándo puede volver a subirse a la moto de competición. Veremos a ver si llega al fin de semana del 28 de marzo, primera prueba del Mundial de MotoGP.
Bueno, ya saben, en la Euroliga ayer ganó el Barça al Madrid, en apenas un instante juega el Valencia con el Fenerbahce. ¿Ha terminado el Baskonia-Bayer, Roberto Arrillaga?
Pues sí, ha terminado, y además después de un parcial de 27-2 en el tercer cuarto, Baskonia ha encontrado su 15ª victoria y ha ganado al Bayer 78-71.
¿Qué tenemos en balonmano este fin de semana, Malvar?
Pues los hispanos juegan mañana un partido amistoso ante Argentina en el Wizzing Center de Madrid, 8 de la noche, un Wizzing Center que acogerá 1.500 espectadores, en donde Raúl Entre Ríos se va a convertir en un jugador con la mayor presencia internacional de la selección española, 281 partidos.
Casi nada, este fin de semana jornada de liga en el fútbol sala, Pascual.
Sí, ya tenemos un partido acabado y es la victoria del Betis 2-1 ante Santa Coloma. Además, Manolo, tenemos en juego dos encuentros, el Burela 0, Osasuna Magna 1 y el Antequera 0, Zaragoza 5.
Polo han disputado Juan Arias los cuartos de final de la Copa del Rey. Juan Arias
decía que ya tenemos configuradas las semifinales mañana 12:30 Barceloneta-Sabadell y más tarde 15:30 Tarrasa-Barcelona. La final el domingo a las 2.
Hablamos de tenis, españoles por el mundo. Ángel García, que destacamos.
Gran jornada, dos finales y pueden ser tres. En Dubái ha ganado Muguruza a Mertens, mañana a las 4 ante Krejcikova. En Doha ha ganado Bautista Rublev, mañana a las 4 ante Basilashvili. Y en Guadalajara, México, juega esta madrugada Sara Sorribes ante Buzkova.
París, Niza, Tirreno Adriático, cuéntamelo, Quique Iglesias.
Este ciclismo de la pandemia es un espectáculo. En la París, Niza ha querido y ha podido ganar Primoz Roglic, que es evidentemente más líder después de un triunfo espectacular. Y en la Tirreno Adriático no se ha quedado corto Mathieu van der Poel, que le ha sprintado al belga Wout van Aert para volverle a ganar. Triunfo para el neerlandés y van Aert sigue de líder. Caídas sin graves consecuencias para García Cortina.
Sergio García, a un golpe de líder, también buena tarjeta la que ha presentado John Ram. Tarjeta, la de Expósito con la linterna, si lo quieren escuchar, lo tienen a su disposición, la de Eri con el tiempo de juego. Aquí en la copia, a las 11:30, Joseba Larrañaga con el partidazo.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.